Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda a su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre una propuesta de heteroevaluación para el seguimiento y la retroalimentación oportuna en la educación virtual. Para ello nos acompaña el doctor José Candelario Osuna García. Cabe señalar que el tema de hoy ya fue publicado en el como artículo en la revista Docere número 27. Entonces le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña pues vía telefónica, ya que él está ya en Baja California. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Muchísimas gracias. Todo muy bien. Gracias. Como ya les comentaba, vamos a ahondar un poco más en esta propuesta que hace el doctor a través de este artículo publicado en Docere, pero antes quiero compartirles sobre nuestro invitado. Él es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, profesor de tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Humanas en esta universidad, así como en la Universidad de Mexicali, con experiencia docente en programas de licenciatura, maestría y doctorado del área de pedagogía, Ciencias de la Educación, así como en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Asesor independiente en materia de diseño y actualización curricular por competencias en universidades públicas y privadas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y sus líneas de investigación son políticas públicas y procesos curriculares en la educación superior, políticas y sujetos de la profesionalización docente y procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes virtuales. Así que los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, doctor, queremos saber lo que podemos comprender por heteroevaluación y cuál es su importancia en el contexto de la educación virtual.
Bueno, primero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a ustedes. Y en esta primera respuesta, lo que diría es que la heteroevaluación es aquella que coloquialmente, digamos, se aplica en muchos ambientes, tanto presenciales como virtuales, ¿no? Esta evaluación que comúnmente la realiza el profesor hacia sus estudiantes. Entonces, es una evaluación que se traslada al contexto de la educación virtual, tal cual, digamos, se aplica en la educación presencial, nada más que con ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque de alguna manera la relación entre docente y estudiantes pues sigue presente tanto en la educación virtual como lo está también en la educación presencial. Entonces es demasiado importante, me parece, por la misma dinámica que se conserva en esta transición.
Así es. Entonces podemos comprenderla como si esta la evaluación que se hace, pero que es, digamos, como adaptable a diversos a estos diversos ambientes, ¿no? Presencial, presencial o virtual. Ahora bien, ¿cómo es que esta heteroevaluación puede contribuir al seguimiento y a la retroalimentación oportuna?
Aquí, a partir de la propuesta que se hace del artículo mismo y sobre todo está basado en la experiencia docente, digamos, muy personal. Nosotros lo que hacemos es una evaluación un poco distinta, digámoslo así, porque me voy a remontar un poco al origen, digamos, de este concepto de heteroevaluación,
claro,
que viene desde la parte de la evaluación formativa, en donde se busca que el estudiante tenga una retroalimentación constante o continua de su proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros pensamos a esta heteroevaluación etiquetada bajo el término oportuna, porque lo que se hace en el proceso de desarrollo es un seguimiento y una retroalimentación continua hacia lo que el estudiante está entregando a través de la plataforma educativa. Y se le van señalando aspectos que, en función de sus tareas, él puede mejorar para que en un, digamos, segundo momento, él pueda corregir o él pueda tomar en cuenta todos estos señalamientos dados a partir de la retroalimentación de la primera fase para que se pueda como perfeccionar esa tarea, sí, o se pueda fortalecer, claro, y que exista como una especie de segunda entrega en donde el alumno logra, digámoslo así, entregar su tarea con la mayor excelencia posible.
Claro, y que eso también pues contribuye a una mejor nota o calificación, ¿no? Que bueno, unos dirán que es como no es tan relevante el número, ¿verdad? Pero digamos pues que ellos es un incentivo, ¿no? Una motivación para que pues ellos sí puedan mejorar sus trabajos y continúen así perfeccionando hasta los posteriores, ¿no?
Sí, porque había, o me tocaba a mí a partir de la experiencia detectar ciertos estudiantes que en la heteroevaluación, digamos, muy tradicionalista, los alumnos se quedaban con esa sensación de querer como mejorar sus tareas.
Sí.
Entonces, fue una forma de replantear un poco la evaluación para ayudarles también como a conseguir ese objetivo que se programaban o se planeaban para su desempeño académico.
Así es. Con esto que menciona, bueno, ya nos estamos adelantando un poquito a la siguiente pregunta, pero no hay ningún problema, ¿verdad? En cuanto a estas necesidades que se detectaron para proponer esta estrategia pedagógica de la heteroevaluación. Además, bueno, de lo ya mencionado, no sé si hubo algunas otras.
Sí, también se detectó, por ejemplo, que a partir de este replanteamiento de la evaluación, sí, los indicadores en términos de aprovechamiento de aprendizajes, reducción, por ejemplo, de la reprobación, pues de alguna manera empezaron a transformarse o empezaron a cambiar positivamente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque los estudiantes universitarios en esta transición de la educación presencial a la educación virtual, no muchos estaban familiarizados con estas modalidades educativas. Entonces sí, nosotros teníamos, por ejemplo, como mucha deserción, mucha reprobación, porque eran asignaturas que dejaban como a segundo plano, a tercer plano, porque le daban prioridad a todas las de la educación presencial.
Sí.
Y esto da contexto y da pie también para repensar como la forma que nosotros utilizamos para enseñar a nuestros estudiantes, pero también para evaluarlos, porque claro, está, digamos, muy articulado estos dos procesos, ¿verdad?
Así es. Sí, van muy de la mano, eso sí, no podemos discutir, ¿verdad?
Exactamente.
Vamos a platicar, por supuesto, más, tenemos todavía más inquietudes sobre en qué consiste esta estrategia de evaluación, esta que pues ya ha plasmado en el artículo, y también pues desde su experiencia, de qué manera se puede promover la participación activa de los estudiantes en este proceso, en la educación virtual, y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @DEFA_UAA.
Continuamos en este subprograma El GIS con el doctor José Candelario Osuna García. En nuestro tema de hoy, una propuesta de heteroevaluación para el seguimiento y la retroalimentación oportuna en la educación virtual. Queremos conocer ahora, doctor, en qué consiste esta estrategia de heteroevaluación y las ventajas que ofrece en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste? Es un proceso de dos fases, como ya lo decía ahorita usted. Que se inicia con la entrega de las tareas. Nosotros dentro del modelo instruccional de la universidad le llamamos metas de aprendizaje. Entonces, previo a este proceso, el estudiante tiene contexto de qué es lo que tiene que hacer en esta meta de aprendizaje. Y a partir de que desarrolla las instrucciones, él puede de alguna forma presentar la meta, o en este caso el producto de la meta, y posteriormente ahí se arranca el proceso de heteroevaluación, sí, que consiste primero en una revisión, en una primera revisión que el docente hace y en donde le ofrece retroalimentación al alumno. Sí. Posteriormente se publica esa retroalimentación en la plataforma para que el estudiante tenga acceso a ella, uh-huh, y se le concede un tiempo. Nosotros somos demasiado flexibles en el tiempo que se le concede para que el estudiante pueda modificar su producto de la meta de aprendizaje y lo pueda perfeccionar o lo pueda fortalecer para que se dé una segunda entrega, ya sea por la misma plataforma o a través del correo institucional, en donde se señale por ahí en un mensaje breve que se están atendiendo las observaciones vertidas en la primera fase de la evaluación. Uh-huh. A partir de que se entrega, se hace una segunda revisión y el profesor puede ya sea aprobar por completo la meta de aprendizaje y asignarle el máximo o la calificación máxima al estudiante, uh-huh, o bien, en caso que así se presente, volver a vertir otra serie de retroalimentaciones para poder seguir perfeccionando la, digamos, la meta de aprendizaje o el producto. Es muy raro que los estudiantes se vayan como a una tercera o cuarta, digamos, uh-huh, retroalimentación. Comúnmente a la segunda siempre queda y se fortalece y obtienen la nota máxima esperada.
Perfecto. Precisamente sí le iba a preguntar si había como algún límite, ¿no?, para que ellos pudieran enviar estas revisiones, pero como usted ya lo menciona, es muy raro que llegaran a una tercera, cuarta. Pero, o sea, entiendo que entonces el objetivo sería que, pues hasta que ahora sí que cumplan con esta meta de aprendizaje y que el profesor lo considere pertinente y diga, ya está listo el trabajo y que le pueda otorgar la calificación máxima.
Así es. Me parece que a lo mejor en aquellos productos en donde se puede extender un poco más la evaluación, son los productos, digamos, integradores o, uh-huh, proyectos terminales, en donde pues el trabajo desarrollado por el estudiante es un poco más complejo, necesitan o requieren más esfuerzo, entonces la revisión puede ser un poco más, digamos, alargada o de mayor amplitud.
Uh-huh. Muy bien, doctor. Ahora bien, ahora sí que con base en su experiencia, ¿de qué manera se puede promover la participación, esta participación activa de los estudiantes en el proceso del cual estamos hablando, de la heteroevaluación, en este contexto de la educación virtual?
Me parece que en la medida en la que ellos pueden primero tener acceso a esa retroalimentación y poder, uh-huh, darse cuenta de qué es lo que tienen que fortalecer o mejorar, desde allí inicia esta participación activa. Posteriormente se traslada al hecho de que tienen que replantear su producto de aprendizaje o su evidencia de aprendizaje para poder fortalecer y cubrir los aspectos esperados por el docente. Entonces, esta forma de, digamos, de llevar a cabo la heteroevaluación en la educación virtual a veces toma distancia de la forma muy tradicional que se lleva la heteroevaluación desde los ámbitos presenciales o en los ambientes presenciales, en donde el estudiante, pues simplemente, como le decía hace un momento, se queda con la sensación de querer mejorar, ¿verdad?, su tarea, porque el profesor ya le dio el resultado y ya no tiene oportunidad de volverlo a replantear, porque algunos profesores, y me incluyo tal vez entre ellos, pues no tenemos tanto tiempo de estar revisando tareas una y otra vez. Sí. Entonces, esto de alguna forma limita la participación activa de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, claro, me parece que en este contexto, pues, desde esa perspectiva es desde donde yo veo la participación activa.
Así es. Y sí es tan importante y valiosa esta retroalimentación, porque como lo mencionan, ¿no?, los estudiantes, pues ya no se quedan con esa sensación de que pudieron haber hecho más, pudieran tal vez mejorarlo, o incluso, como menciona, en algunos casos, no digo que todos, claro, luego el profesor, como dice, si no hay el suficiente tiempo para revisar con detalle, tal vez a ver aquí hay fortalezas, aquí en que se equivocó, aquí están las debilidades, y que nada más puedan entregar una calificación y el estudiante luego no sabe pero es que ¿por qué saqué un 8 o por qué saqué un 7 o un 9, ¿no? O sea, ¿en qué me equivoqué? Entonces, sí es muy importante esta propuesta que usted pues ha planteado en el artículo y de la cual hablamos en esta ocasión, para que, pues sí, precisamente los chicos ellos sepan en qué pueden mejorar y no nada más eso, sino también qué es lo que, cuáles son esas fortalezas que ellos presentan en el trabajo y así puedan entregar pues sus tareas, sus proyectos con una mayor calidad y, como ya también comentábamos, posteriormente ya, pues ellos tienen estas bases, ¿no? Digámoslo así, para que cuando entreguen otros, que tal vez puedan ser parecidos o diferentes, pero ellos ya tienen estas bases para decir, ah, tal vez en este trabajo me está faltando, no sé, por decir, las fuentes bibliográficas, ¿no? Que luego a veces se les olvida incluirlas, entonces dicen, ah, en el anterior trabajo el maestro me hizo esta observación, entonces ahora en este que voy a entregar las voy a poner.
Exactamente, sí. Y nada más como agregar,
claro,
desde la parte de la evaluación de conocimientos teórico-conceptuales, digámoslo así, lo que nosotros tradicionalmente conocemos como exámenes, también sí, se da este proceso de retroalimentación y de, digamos, replanteamiento de la misma evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos el examen a través de la plataforma, entonces se le da una calificación, se le indican cuáles son los aciertos y dentro de las actividades los estudiantes para poder, digamos, mejorar esa nota obtenida, pues tienen que volver a reelaborar su, digamos, examen de conocimientos a partir de esta cuestión de la retroalimentación dada por esta primera fase de la heteroevaluación, ¿no? O sea que no se queda solo en el hecho de la revisión de las tareas, ¿vale?
Sí, entiendo. Entonces, es como que puedan presentar otra oportunidad si quieren mejorar su calificación, perdón, por ejemplo, en este
examen. Exactamente.
Ah, ok.
Sí.
Perfecto. Muy bien, doctor. En el último bloque ya ahondaremos sobre los desafíos más comunes que, pues, usted como docente ha afrontado en la aplicación de este proceso y también si continúa implementándose esta estrategia y qué resultados se han obtenido, pero será después de nuestra nota informativa con Ricardo Calderón. Continúen con nosotros en el GIS, no se despeguen.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le invita a participar escribiendo un artículo para el próximo número de la revista Docere, que en esta ocasión lleva por tema Perspectivas, retos y aspiraciones para la práctica docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con el objetivo de reflexionar sobre el futuro próximo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con respecto a las necesidades de formación docente, estrategias de planeación, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y estrategias de atención a las y los estudiantes en las diversas modalidades educativas para la mejora de la calidad académica, la formación integral y la innovación educativa. La convocatoria estará abierta para la recepción de artículos hasta el 21 de julio de 2023. Las propuestas se recibirán en el correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o bien puede enviar su artículo a través del portal de revistas de la UAA ingresando a revistas.uaa.mx. Seleccione la revista Docere y en la parte superior de su pantalla haga clic en Registrarse y llene los datos correspondientes o bien haga clic en Entrar para iniciar sesión si ya cuenta con su usuario. Consulte los detalles de la convocatoria en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa, así como en el portal de revistas de la UAA y en nuestras redes sociales, Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @defa_UAA. Además, le invitamos a consultar el documento Bases para presentar artículos en la revista Docere, también disponible en nuestro sitio web y redes sociales. Finalmente, puede revisar el tríptico impreso de la convocatoria que encontrará en cualquiera de las bibliotecas de la UAA y en los dos planteles del Centro de Educación Media, así como en su centro académico, Librería UAA y la Infoteca Alfonso Pérez Romo. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31413, al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o visítenos en el piso 4 del edificio académico administrativo en Ciudad Universitaria. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Está Estamos en el tercer y último bloque del programa, una propuesta de heteroevaluación para el seguimiento y la retroalimentación oportuna en la educación virtual. Es nuestro tema de hoy con el doctor José Candelario Osuna García. Recordándoles, él es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, profesor de tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Humanas en esta universidad, así como en la Universidad de Mexicali. Y en este último bloque vamos a platicar, nos va a compartir nuestro invitado los desafíos más comunes que usted como docente ha afrontado en la aplicación de este proceso cíclico de heteroevaluación de dos fases que ya platicábamos y cómo los ha superado.
Muy bien, bueno, básicamente voy a decir que son dos los desafíos más importantes, ¿verdad?
Muy bien.
El primero es el tiempo que el docente le tiene que dedicar a este proceso cíclico de heteroevaluación, sobre todo cuando en algunas ocasiones nos tocan grupos que superan, no sé, los 35 miembros, ¿no? Digámoslo así, o que son mayores a 35 estudiantes. Entonces, como es un proceso, digamos, muy personalizado de seguimiento y retroalimentación hacia el desempeño estudiantil, el tiempo se vuelve un factor que pudiera como limitar como la efectividad tal vez de la heteroevaluación.
Sí.
Pero siempre que exista como la disposición de querer hacerlo, de llevar a la práctica este tipo de heteroevaluación desde el enfoque formativo, me parece que podemos superar como este factor tiempo, ¿verdad? Y el segundo, a lo mejor no corresponde tanto al docente, sino más bien a los estudiantes.
Sí.
Pero sí atañe al docente porque él tiene que, digamos, concientizarlos, invitarlos a repensar a los estudiantes de que hay una forma distinta de llevar a cabo la evaluación.
Así
porque
es.
Al principio de los cursos, muchos de los estudiantes no están interesados en corregir sus tareas o en fortalecer sus tareas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los otros cursos virtuales no lo hacen así. Porque tal vez las otras experiencias que han tenido se queda en una heteroevaluación muy, digamos, vertical. Es decir, que solamente el docente emite una opinión y se quedan con lo que el docente dijo y ya.
Sí.
Bueno, ese reto de quererles cambiar un poco la idea de cómo es que se lleva a cabo la heteroevaluación, me parece que es otro de los grandes desafíos que tenemos como docentes. Siempre y cuando se logre concientizar, los estudiantes se ven, como le decía, muy interesados, porque es una oportunidad de mejorar su calificación, de fortalecer su aprendizaje y de fortalecer también sus tareas, ¿verdad?
Así es. Sí, como ya también lo mencionábamos en el bloque 2 sobre esta parte de cómo se promueve esta participación activa de los estudiantes, pues ya desde el momento en que se ofrece esta oportunidad de hacer cambios, ¿no? en los exámenes, en las tareas, para que puedan mejorarlos y obtener una mejor nota. Porque sí, luego, como dice, habrá los casos, ¿no? En los que si estén tal vez ya acostumbrados, como en otras materias, que no se presenta esta oportunidad, entonces luego a veces puede llegar un poquito, no sé si el conformismo, ¿verdad? En que no, pues ya sí lo dejo, ¿no? Así como que pues ya, que luego a veces
sí.
Puede pasar, ¿no? Pero pues ya sí está la oportunidad, pues ¿por qué no aprovecharla, no?
Sí, y hay algunos estudiantes que, digo, lo baso en mi experiencia.
Sí,
que
claro.
Se esperan un tiempo para empezar a replantear o fortalecer sus tareas. Por eso les decía al inicio, el tiempo que le dan seguimiento debe ser demasiado flexible porque no todos lo hacen inmediatamente, sino
claro.
Que esperan parte, digamos, del curso para poder empezar a replantear sus tareas.
Claro, sí, también porque pues considerando, ¿no?, que ellos tienen pues más actividades. Luego a veces también el factor tiempo, ¿no? Es lo que luego dice, ay, es que ya no tuve de verdad tiempo para corregir esto o aquello, ¿no? Muy bien, doctor. El tiempo lamentablemente se nos está terminando, pero no nos vamos sin que pueda contestar si continúa implementándose esta estrategia de heteroevaluación y qué resultados se han obtenido.
Sí, todavía lo continúo implementando en todos mis cursos virtuales. Partir de mencionar que no es una estrategia inacabada, sino que se sigue fortaleciendo, se siguen agregando ciertos elementos que permitan lograr mayor efectividad en la heteroevaluación. ¿Y qué resultados se han obtenido? Ya lo mencionaba en alguna parte también de la entrevista. Básicamente yo destacaría que la reducción, digamos, de el índice de reprobación y de deserción de nuestros cursos virtuales. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando recién iniciaba en esta experiencia hace aproximadamente 8 años, teníamos muchos, o los índices de reprobación y de deserción estaban muy arriba. Entonces, fue una forma de que nos invitó a repensar la estrategia que utilizábamos, tanto de enseñanza, de aprendizaje, como de evaluación. Y bueno, pues los resultados que hoy en día tenemos nos indican que vamos por el camino a lo mejor indicado o más pertinente, ¿verdad?
Perfecto, así que pues han sido favorables, como ya lo menciona, contribuyendo a esta parte de la reducción de la reprobación. ¿Algo más que quisiera añadir antes de irnos?
Simplemente decirles a mis compañeros docentes de la educación virtual, pues nos pongamos a reflexionar, a repensar lo que hacemos desde nuestra práctica docente y cómo algo de ello se puede transformar para poder beneficiar a nuestros estudiantes.
Así es.
Porque al final de cuentas nuestra práctica gira en torno a poder, digamos, facilitar y poder contribuir al desarrollo integral, al desarrollo académico de nuestros alumnos. Entonces, a veces tenemos como esta parte de querer seguir haciendo lo mismo, porque así lo hemos venido haciendo desde hace 10 años, desde hace 20 años. Entonces, debe llegar un momento en el que tenemos que repensar si eso que hacíamos hace 10 o 20 años, hoy en día es pertinente, y de qué manera se puede transformar.
Así es, y considerando que las generaciones van cambiando y también evolucionan las tecnologías de la información y la comunicación.
Exactamente, así es.
Perfecto, doctor. Pues no me queda más que agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta emisión de El GIS y compartir más sobre este pues artículo, recordándole a nuestra audiencia que está publicado en la revista Docere número 27 y que pueden consultar a través del portal de revistas de aquí de la institución, revistas.uaa.mx. En el número 27 van a encontrar este artículo en la revista Docere del Departamento de Formación y Actualización Académica. Doctor, nuevamente muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos coincidir en más espacios como este.
Perfecto. Muchísimas gracias y también a nuestra audiencia, por supuesto, le agradecemos por acompañarnos esta media hora en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.